para empezar con el primer recurso.
Salud, compañeros y compañeras. Acá está el único movimiento sindical uruguayo. Proceso de cambios y su destino. Será que por un impuesto tan gravoso no tendrán que mirarse el alma y darse cuenta que cuando un empresario ruso se va, no queda pobre. Ustedes saben que no queda pobre, pero el trabajador queda sin empleo, sin trabajo y sin haber cobrado. Y hay que ponerse siempre en el lado del más débil, siempre en el lado del más débil. Nosotros, todos los que estamos acá, nosotros, todos los que están ahí, los planteles de fútbol, las personas de la cultura, las personas de la academia, la sociedad civil, las personas del periodismo, estamos apoyando una ley de empleo para personas con discapacidad. Y lo estamos haciendo con la condición que no hay nada que democratice más que una persona con discapacidad en un lugar de trabajo, protegida por sus compañeros, amparada por la clase trabajadora, trabajando en el mismo lugar donde está el otro compañero. ¿Será que tenemos que trabajar con usted? Alguien nos va a decir que esto es un costo. Alguien nos va a decir que no hay que proteger a estos compañeros. Acá nadie. Acá nadie. Y vamos a trabajar hasta la última día para que se apruebe, porque estamos convencidos que el empleo y la educación son claves para esa inserción. Compañeros y compañeras, tampoco vamos a ceder en la lucha de todos los trabajadores uruguayos para construir una educación de calidad a lo largo y ancho de todo el país y en todos los contextos. Y esto requiere un presupuesto adecuado para la educación. Requiere colocar salarios adecuados para maestros, profesores y funcionarios. Pero al mismo tiempo requiere que nosotros, trabajadores uruguayos, nos unamos con otras organizaciones de la sociedad civil, con los estudiantes, con los jubilados, con ONG vinculadas al tema, para discutir en la sociedad qué educación queremos. Porque si algo es claro, es que la mayor parte de los hijos de los trabajadores se van a educar en la educación pública. Y si algo es claro, es que si cada vez se genera una brecha mayor, es entre los que tienen mayor formación y los que tienen menor formación. Y no nos podemos quedar quietos, tenemos que trabajar, no para alcanzar el 100% solamente, para alcanzar calidad educativa, para alcanzar calidad educativa. No nos vamos a quedar quietos tampoco, compañeros, cuando la distribución de riqueza se trate. Y compañeros, les guste más o menos al capital, nosotros seguimos con la idea que el que tiene más pague más, para que el que tiene menos acceda a los bienes imprescindibles. Cada vez estamos más convencidos que hay que ir más a fondo. Cada vez estamos más convencidos que hay que construir una ley que contemple modificaciones tributarias. Y entre la promesa del 6% para el PBI, entre una promesa de mejorar la salud y la educación y el no colocar más impuestos, siempre de lado a los más débiles, más impuestos a los más fuertes, para la educación que hay más recursos. Y también el poder judicial debe tener recursos. No se puede colocar en todo el presupuesto del Estado ni un solo artículo vinculado al Poder Judicial. No se puede dejar pasar en silencio que se vote el artículo 710 de la Ley de Presupuesto. Este artículo lo que plantea es que si se le da un juicio laboral al Estado, el Estado va a determinar en la siguiente rendición de cuentas cómo y cuándo lo va a pagar. Solo con los trabajadores. Yo creo que es antilegal. Pero sobre todo es antipolítico. No se lo puede dejar de pagar sobre los haberes salariales. Es una decisión que discrimina a los trabajadores del Poder Judicial. supuesto, es un artículo claramente discriminatorio a los trabajadores del Estado. Compañeras y compañeros, también es un momento para pensar las diferencias sustanciales, las contradicciones más imponentes que hay entre la posición del movimiento sindical y la de los empresarios cuando se anima la acción. Hay que ver las cosas que planteó el vicepresidente de la Cámara de Comercio. Por eso estamos acá. Planteó que lo mejor para el lugar sería que no hubiera consejo de salario. Si sabemos nosotros lo que pasó entre el 90 y el 2005 cuando no hubo consejo de salario, si sabemos cuando los empresarios le pedían trabajadoras en los supermercados por hablar en un acto el 1 de marzo en su día libre, si sabemos lo que no es tener libertad sindical, si habremos pagado con puestos de trabajo, con rebaja salarial, esa política discriminatoria que aplicó la calle, la siguió San Miguel Tuvalle y que claramente destrozaron el animal. Estamos acá para decir con claridad, la negociación colectiva en Uruguay no se toca, y si se toca van a tener a todo el movimiento sindical, a este único movimiento sindical, enfrentando cualquier modificación que perjudique a los trabajadores. Cualquiera. Compañeros y compañeras, hoy es un día de lucha brutal. Por suerte no logramos ver dónde termina la manifestación. Por suerte, no sé si nos dio el audio para cubrir la cantidad de compañeros que han venido de todos los sindicatos. Por suerte podemos ver compañeros vestidos con los uniformes de la construcción, o de la industria manufacturera, o de la metalúrgica, o del sector privado de actividad, o de las tiendas, o de las domésticas. Por suerte, podemos decir que este ha sido un movimiento sindical de conquista. Por suerte, a pesar de que algunos se enojen, podemos decir con claridad que este movimiento sindical sigue vinculado con la universidad, con la cultura, con los actores, con el deporte, porque somos hijos de este país, de esta clase. No nos olvidamos nunca. Por suerte podemos decir que estos son los actos más grandes de la historia y los pagos más grandes de la historia, como fue el 6 de agosto. No por vanagloriarnos, sino porque hemos logrado penetrar en nuestra afiliación sindical, en los supermercados, en los shopping, en la casa de familia, en la propia policía. Hemos entrado en cada lugar, en cada taller, y antes éramos 120.000, y hoy somos 410.000. ¿Cómo no van a ser más grandes nuestros paros? ¿Cómo no van a ser más grandes nuestras demandas? ¿Cómo no va a ser mayor nuestra capacidad de movilización? Pero no lo usamos, como dicen algunos, para construir un lobby. Nosotros no hacemos lobby. Nosotros luchamos para conquistar cosas cuando está débil. Eso no es lobby, es pelea, es lucha, es compromiso, es solidaridad. Es lo que hacen nuestros compañeros cuando van y reparan escuelas, liceos, clases de personas en los barrios de contexto. Esa solidaridad concreta. Es de los muchachos internados en CIPA que están trabajando en nuestros sindicatos, en nuestras fábricas, en nuestros lugares, con nosotros. Entonces, cuando nos dice que estamos despegados de las bases, ustedes son fotos de personas, ustedes son la base del movimiento sindical. Y como están acá, están en los 18 departamentos restantes, movilizándose con los mismos derechos, con las mismas conquistas, con las mismas condiciones, con la misma unidad, con la misma fortaleza. Van a saber que hemos construido un movimiento sindical que viene de lejos, pero que va lejos también. presidencia del canal constitucional, la ley de responsabilidad penal empresarial. Claro que me festejaron. ¿Cómo no lo vamos a festejar si por eso peleamos y luchamos? Pero no nos olvidamos que venimos de lejos, pero vamos más lejos. Y que hay conquistas que no las sabemos este año ni el que viene. Y para algunas conquistas, como por ejemplo, para las 8 horas del trabajador rural, hemos tenido que esperar 95 años, compañeros. Y esperamos, y peleamos, y nos manifestamos, y los compañeros presos y heridos, pero ahí el movimiento sindical mantuvo levantada esa bandera. Compañeras y compañeros, este es un acto de lucha, pero también es un acto de construcción de la esperanza. Nosotros no estamos acá para construir la teoría del mejor. Estamos acá para levantar las banderas del cambio. Y levantar las banderas del cambio implica más inversión pública, mejores salarios, condiciones mejores de vida para la gente, una educación de calidad, que la gente pueda asistir al médico sin problemas por el tipo. Y por eso acá no vamos. No es para mañana, pero por eso acá no. ustedes